Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, Francia, pues siempre es un tema, por supuesto, pero con motivo de las elecciones presidenciales y legislativas en este país hay una importante atención, pues porque ya sabemos quiénes van a competir por la presidencia de Francia después de la primera vuelta que tuvo lugar en estos días. Bueno, pues viene el proceso de la segunda vuelta para el próximo 24 de abril. Así que vale la pena detenernos para escuchar a dos especialistas, a dos personas que van a contribuir con la discusión del tema en este programa y a quienes hemos invitado, pues, para escuchar sus puntos de vista, lo que se está jugando en Francia, en Europa, en fin, todas las connotaciones que puede tener precisamente en este momento la disputa entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia que busca su reelección, y Marine Le Pen, esta política que es identificada como de ultraderecha, así se le califica y así se le denomina, digamos, su postura política, y todo lo que va involucrado en un proceso como este. Le agradezco muchísimo a Rodrigo Murillo Bianchi, que es escritor, es novelista, es analista internacional, que está aquí, Rodrigo, para conversar del tema. Saludos hasta París. Bienvenido al programa.
Buenas tardes, Carmen. Gracias por invitarme.
Gracias a Jean-François Boyer, colega periodista que, bueno, pues se encuentra ahora en este momento en Acapulco, en México. Y bueno, pues Jean-François, con tu experiencia y tu mirada, va a ser importante saber qué piensas de lo que está pasando. Bienvenido al programa. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
A los dos, gracias. Bueno, pues te pregunto, Rodrigo Murillo, ¿qué se juega en Francia? ¿Cómo han quedado las cosas? ¿Cómo se perfila esta disputa de poder en este país del mundo?
Bueno, habida cuenta del desenlace de la primera vuelta, que nos demuestra que Emmanuel Macron hará frente por segunda vez a Marine Le Pen, creo yo que lo que está en juego ahora es un modelo de país. Anteriormente, los ejes que, digamos, describían la política francesa tenían que ver con la izquierda y la derecha, pero esto ya quedó obsoleto. Hoy día tenemos dos visiones de país distintas. Por un lado, la que representa Macron, que nos propone una república globalizada, liberal y multicultural, abierta en principio, ojo, en principio, a la inmigración asimilable, y con ansias de modernidad en un entorno de respeto a las minorías y que habla además en un lenguaje políticamente correcto. Y por otro lado, pues el modelo de una república soberanista, abrogada de puertas adentro a contemplar y definir su propia identidad nacional y dispuesta a discutirlo todo. Mediante esta suerte de democracia nueva, de corte más bien plebiscitario que propone Le Pen, esta república alteraría probablemente el rol que juega Francia en la Unión Europea, pero fundamentalmente, Carmen, en el marco de sus relaciones con la OTAN y los Estados Unidos.
Bueno, me quedo aquí con este dato que das, porque cuando hablas de OTAN y Estados Unidos, bueno, desde luego pensamos también en Ucrania, Rusia, en fin, todas las implicaciones que tiene. Jean-François Boyer, ¿qué ves tú en este proceso en Francia, este proceso electoral con todas sus connotaciones?
El resultado es un resultado que yo podría calificar de histórico por una razón sencilla. Por primera vez en la historia de la Quinta República, el conjunto de las fuerzas de extrema derecha y de derecha extrema supera al conjunto de todas las fuerzas de izquierda. Eso es el primer problema. Y nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué tantos votos han ido a Marine Le Pen? Probablemente porque un tema que ha sido central durante la campaña, pero que no ha sido lo suficiente evaluado por las izquierdas, este tema que es el tema de la seguridad y el tema de la inmigración, no ha sido valorado. Lo que pasa ahora que Marine Le Pen propone, digamos, políticas sociales que más o menos tienen que ver con las políticas sociales de ciertos candidatos de izquierda, lo que hace la diferencia son los problemas de seguridad y de inmigración. Hay que constatar que por primera vez a nivel de una elección presidencial, millones y millones de votantes que durante toda una vida votaron socialista o comunista han votado para Marine Le Pen. Y insisto, yo creo que para ellos lo que hizo la diferencia son los temas de seguridad y los temas de inmigración, porque al fin y al cabo los programas sociales de Marine Le Pen se han acercado bastante a los programas de ciertos candidatos de izquierda. El otro tema muy, muy importante es la desaparición de los partidos tradicionales. La derecha republicana tradicional logra menos de 5%. El Partido Socialista, a través de su candidata, la alcalde de París, está en menos de 3%. El Partido Comunista está a menos de 3%. Eso vislumbra automáticamente una necesaria reorganización del juego político en Francia. ¿Cómo esos partidos antiguos que han logrado más o menos influenciar o dirigir la política francesa, cómo esa gente para las próximas legislativas se pueden reorganizar o reagrupar para seguir existiendo? Inclusive hay un problema económico para una parte de ellos. La candidata de la derecha republicana clásica no puede ver sus gastos de campaña reembolsados porque tiene menos de 5%. Ella personalmente está endeudada a causa de su 5 millones de euros a causa de su campaña. Entonces, ni hablar del Partido Socialista. Entonces, viene una doble interrogación: ¿cómo hacer para que la extrema derecha no jale tanto voto popular? Porque mucho de este voto popular excomunista, exsocialista, vive en zonas donde la mundialización ha desindustrializado Francia. Entonces hay toda una serie de preguntas que hay que hacerse para reconstruirse, que sean los partidos de derecha o de izquierda.
Jean-François Boyer, Rodrigo Murillo Bianchi, permítanme hacer una pausa y retomar los hilos que han dejado aquí. Hola. Regresamos en esta conversación con Rodrigo Murillo Bianchi y con Jean-François Boyer sobre lo que está ocurriendo en Francia y este proceso electoral que tendrá su segunda vuelta el próximo 24 de abril. Y bueno, retomando ideas, Rodrigo, el dato que da Jean-François respecto al avance de la ultraderecha, que se constituye en una fuerza superior ahora a las expresiones de izquierda, como lo refirió hace un momento, la pregunta que formula Jean-François y que contesta, te la pregunto a ti también: ¿por qué el avance de esta manera? ¿Por qué incluso si se veía una distancia casi de 20% entre Macron y Le Pen, bueno, de pronto lo que quedó fue un estrecho margen entre uno y la otra? ¿Qué explica todo esto según tu punto de vista?
Bueno, es cierto que en un principio la campaña estaba marcada por dos ejes fundamentales vinculados a la inmigración y la seguridad. Es por tal motivo que las propuestas un poco controversiales de Éric Zemmour en un momento despertaron una controversia grande, no solamente en Francia, sino prácticamente en toda Europa. Pero a estas alturas me permito discrepar de la argumentación de Jean-François, porque yo creo que conforme se prolongó el conflicto entre Rusia y Ucrania y los franceses sintieron en su bolsillo el aumento de los precios, la situación mutó muy favorablemente en un plano estratégico para Marine Le Pen. Marine Le Pen desde un principio dejó que Éric Zemmour absorbiese todos los golpes de la, dirigidos a la extrema derecha, catalogándolo a él como el candidato extremista, pues únicamente hablaba de inmigración y seguridad, mientras que Le Pen hablaba únicamente del poder adquisitivo y de cómo mejorar el día a día en un plano económico de los franceses. Y cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania encareció todos estos precios, de pronto la opción de Le Pen conectó mucho más directamente con los electores, y también la opción de Jean-Luc Mélenchon. Es importante también mencionarlo a él en una elección que yo creo que, si sumamos a los populismos, Le Pen, Zemmour y Mélenchon, tenemos más del 50% de los electores que han votado en esta elección por el populismo. Definitivamente, esta opción política, creo yo, está marcada porque, lejos de la inmigración y la inseguridad, hoy en día los franceses están concentrados fundamentalmente en el poder adquisitivo y en las penurias que sufren para poder comprar sus alimentos en el día a día.
El tema inflación es más importante en este momento que el tema de la ultraderecha. ¿Lo dices así, Rodrigo?
Creo que sí, creo que toca más cercanamente a los franceses respecto de sus gastos diarios. Indudablemente, en Francia hay un debate muy importante respecto a lo que es Francia, cuál es su identidad, cuál es el rol que deben jugar los migrantes en la configuración de la República, pero pienso yo que particularmente hoy en día lo que explica el pase a segunda vuelta de Le Pen tiene que ver más con lo que fue desde el principio su eslogan de campaña, que fue devolver el poder adquisitivo, devolver el dinero de Francia a los franceses, hacerlos, digamos, soberanos, entre comillas, de sus propios gastos, sin perjuicio de las aventuras que en política internacional pudiese liderar, nuevamente, de acuerdo a esta interpretación, el presidente Macron.
¿Qué dices, Jean-François, de todo esto?
Es evidente que, como lo decía el colega, es absolutamente evidente que el hecho que Marine Le Pen haya enfocado la última parte de su campaña sobre los temas del poder adquisitivo puede explicar, digamos, que esos trabajadores, a pesar de las contradicciones que tienen ideológicamente con las posiciones de la ultraderecha sobre migración y seguridad, a pesar de eso, hayan privilegiado el voto a la ultraderecha, porque la situación efectivamente es muy difícil, no solamente por lo que existía, pero también por lo que va a venir, como lo dice el colega, a raíz de la guerra en Europa del Este, a raíz del probable limitación del abastecimiento de energía, que va a aumentar todos los precios. Pero vuelvo a decir, digamos, yo creo que la pregunta para la izquierda hoy es: ¿por qué tanta gente que votó para nosotros durante decenios y decenios, en poco tiempo, han decidido votar por la ultraderecha?
Volvemos después de esto. Bueno, se nos acaba el tiempo, caray, pero bueno, seguimos escuchando a Rodrigo Murillo Bianque y a Jean-François Boyer sobre lo que está ocurriendo en Francia, y vamos a ver qué tipo de resolución electoral tiene lugar próximamente con esta segunda vuelta. Por lo pronto, escenarios. Si gana Le Pen, si gana Macron, bueno, las cosas serán diametralmente distintas, se puede entender en varios puntos, pero aquí, hablando de la geopolítica que proponía Rodrigo hace un momento, ¿qué se puede esperar en relación a la OTAN, a Ucrania, a Rusia, a la relación con Putin en específico, a los Estados Unidos? ¿Qué ves ahí, Rodrigo?
Bueno, yo creo que las capitales del mundo contemplan esta elección, pero no solo Bruselas o Washington o Kiev, fundamentalmente Moscú. Y yo pienso que Macron es consciente de esta variable estratégica. Él está personalmente vinculado con el devenir del conflicto ucraniano. Él está personalmente vinculado con la defensa de Zelensky y la soberanía de su país. Y si algo, pienso yo, empañase esta causa, por ejemplo, su reputación también sufriría el costo. Si se demostrase el día de mañana, Dios no quiera, Carmen, que también las fuerzas ucranianas han violado derechos humanos o ejecutado a prisioneros desarmados, o cualquier otra injusticia que pudiese restar créditos a la causa justa de Zelensky, es indudable que Macron pagará. Y es que debemos ser conscientes de un factor. Macron, si tiene algo controversial, no sé si Jean-François estará de acuerdo conmigo, es que a veces hace alarde de un liderazgo en nombre de la República Francesa que no pareciera estar sustentado en hechos reales. Ya lo vimos, la cancelación de la operación de compra y venta de submarinos por parte de Australia fue un duro golpe para la reputación de Francia como potencia de primer orden. Y la reciente adquisición por parte de Alemania de los F-35 norteamericanos, demostrando tácitamente que la prioridad de Berlín está en acompañar a Washington antes quizá que en cooperar con Francia para obtener sus nuevos cazabombarderos, nos demuestra que la gestión internacional de Macron, aunque bien intencionada, claro, resulta por momentos ambiciosa. Le Pen propone nada que se pueda comparar. Ella se opone a cualquier tipo de sanción contra el régimen de Vladimir Putin porque es lesiva para los intereses de los franceses. ¿Cuál sería el devenir del conflicto ruso-ucraniano en el marco de una eventual victoria de Le Pen? Las puertas están abiertas.
Jean-François, ¿cómo cierras con esto?
Mira, yo creo que Macron es mucho más blando en dirección de Rusia que otros países europeos. No hay que olvidar que con bombos y platillos los españoles han anunciado que van a entregar y que entregan armas a Ucrania. Los países más cercanos a la frontera rusa entregan también o prestan ayuda para que se transporten esas armas destinada a la resistencia ucraniana. Yo creo que Macron es un hombre que está más preocupado por el futuro económico del país y de Europa, y que esta guerra es una guerra que afecta mucho al sistema de la mundialización. Entonces, yo no creo que Macron vaya a asumir posiciones bastante rígidas a nivel de la eventual negociación entre Ucrania y Rusia. Yo creo que Macron puede estar de acuerdo con un tratado de neutralización militar de Ucrania, por ejemplo, ¿no? En cuanto a Marine Le Pen, es una gran incógnita. Es evidente que sus posiciones sobre Europa, que reclaman más independencia y más soberanía dentro de Europa, la aleja de las tomas de posición conjuntas contra Rusia. Es evidente que el personaje de Putin, que un día calificó como un personaje deseable como presidente en Francia, todo eso hace que la llegada al poder de Marine Le Pen podría entorpecer, digamos, todos los esfuerzos conjuntos de Europa frente a Rusia.
Para cerrar, ¿qué dirías, Rodrigo Murillo? Se nos acabó el tiempo. ¿Con qué frase nos despides?
Siento que estamos ante una elección que va a marcar el paradigma de lo que será Francia, no solamente de puertas adentro, sino más fundamentalmente en el marco de su relación con la Unión Europea y la OTAN, y todo se definirá el 24 de abril.
Todo se definirá el 24 de abril. Y bueno, con una frase, ¿qué idea nos dejas, Jean-François, para cerrar el programa?
Que son elecciones históricas que plantean cuestiones que nunca Francia se había planteado. Podemos seguir pero no es seguro.
Pues estaremos siguiendo de cerca los próximos días y lo que venga para Francia y todas las connotaciones que han ustedes planteado. Así que muchísimas gracias por estar aquí para analizarlo. Rodrigo Murillo Bianchi, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
Igualmente, Jean-François, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Adiós, Carmen.
Gracias a los dos. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y obviamente seguiremos en el tema para ver qué sucede en este país y todo lo que aquí se ha planteado. Pásela bien y hasta la próxima.